al fono WhatsApp 41 2 71 03 81. Arti Medicor, artículos médicos Coronel. Porque sabemos lo importante que es economizar. Visita Bodega Central Lagunillas, tu nueva distribuidora con todo lo que necesitas para la despensa de tu hogar. Arroz, fideos, conservas, productos de limpieza y más. Con precios convenientes al detalle y al por mayor. Ofertas que te sorprenderán. Visítanos en Juan Antonio Ríos 2229, a pasos de la estación Biotren Winca en Coronel. Bodega Central Lagunillas, tu nuevo centro del ahorro.
Desde las playas más cercanas hasta las más lejanas,
El Carbón
te lleva el verano. Únete a la fiesta.
Radio El Carbón de Lota te pertenece.
Carbón.
La radio que late al ritmo de tu verano. No te lo pierdas.
Manifestaciones de damnificados, el presidente Gabriel Boric, el ministro de Vivienda Carlos Montes y la ministra de Desarrollo Javiera Toro visitaron la zona afectada por el mega incendio de Valparaíso. Vecinos exigieron respuesta por las demoras y burocracia de la reconstrucción. Grave se mantiene un hombre que fue baleado en su casa en medio de un turbazo en Peñalolén. En riesgo vital se encuentra una persona en situación de calle que fue quemada en San Bernardo. La actriz Amparo Noguera fue estafada con 700 millones de pesos con el denominado cuento del tío 2.0 por una banda que operaba desde la cárcel de La Serena. Figuras del piñerismo que suenan para un eventual gabinete de José Antonio Kast participaron de una actividad en honor a Sebastián Piñera. El arquitecto Iván Poduje admitió su disponibilidad para vivienda y Enrique París no descartó volver a salud. En paralelo, José Antonio Kast se prepara para reunirse en los próximos minutos con el presidente de Perú. Daniel Jadue cuestionó a su compañera del partido, la ministra Camila Vallejo, por su postura en torno a la incursión de Estados Unidos en Venezuela y abrió un debate sobre las divisiones internas en el Partido Comunista. La oposición criticó al presidente Boric tras arremeter nuevamente contra su par de Estados Unidos, Donald Trump, y asegurar que existen serviles que se humillan ante la administración norteamericana. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el gasto fiscal que la ley de reajuste heredará al próximo gobierno. El secretario de Estado aseguró que están dejando una carga fiscal más baja que los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Continúa la revisión de la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Savaj, por los delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos. Robo de armas a la PDI. Oposición pide renuncia de la Seremi de Seguridad y oficialismo exige conocer líneas de comunicación. En materia internacional, Estados Unidos incautó dos buques petroleros que intentaban escapar del bloqueo naval de Venezuela. Y Rusia denunció intercepción ilegal de un petrolero bajo su bandera por parte de Estados Unidos.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en esta nueva edición de Radiograma Mediodía, miércoles 7 de enero. Vamos a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Le contamos de inmediato que parlamentarios en ejercicio y electos calificaron como gravísimo que la Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo, en el Biobío, no conociera el robo de armas en la PDI y se enterara solo cuando fue consultada por Radio Biobío. Mientras republicanos y la UDI apuntaron a la autoridad regional como responsable, incluso pidiendo su renuncia, en el PS exigieron conocer la línea de comunicación que hubo. Nos cuenta más detalles a Fabián Polanco desde Radio Biobío en Concepción.
Fue hace dos semanas o más, según fuentes consultadas, cuando habría ocurrido el robo de armas en la PDI de Concepción. Sin embargo, la Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo, y así lo admitió, recién conoció este hecho este lunes al ser consultada por la radio. Si ya el delito perpetrado es de la máxima gravedad, subrayó la diputada electa Paz Charpentier, el que la máxima autoridad en seguridad en el Biobío se enterara por la prensa, confirma, dijo, el negligente combate del gobierno contra la delincuencia, algo que la nueva administración mejorará, dijo la parlamentaria del Partido Republicano.
Es una constatación más, me parece a mí, de que se trata de una administración que no hace su trabajo, porque el rol fundamental y principal del Seremi de Seguridad es precisamente una labor de coordinación. Y aquí claramente estamos frente a una situación en donde la Seremi ignora lo que sucede respecto a un delito de suma gravedad. La administración de José Antonio Kast, el Seremi de Seguridad, va a cumplir su rol en materia de coordinación de las distintas fuerzas de seguridad a nivel regional.
El senador socialista Gastón Saavedra, si bien calificó de grave el robo e impresentable el desconocimiento en que estuvo la Seremi Estuardo, señaló que le gustaría saber si el director nacional de la PDI fue informado y si él, a su vez, lo comunicó a las autoridades del Ministerio de Seguridad.
Yo espero que haya una explicación creíble por parte de la PDI por qué no le informaron o a quién le informaron. Yo imagino que el director nacional de PDI sabe, y si el director de la PDI se lo comunicó al ministro y al subsecretario de Orden y Seguridad. Simplemente no hay el mínimo de confianza y coordinación y respeto por la línea jerárquica que el país se ha dado.
En línea con la diputada electa de Republicanos, el legislador de la UDI, Sergio Bobadilla, estimó que la ignorancia de la Seremi de Seguridad se debió a su falta de cercanía con la PDI y por eso demandando su renuncia.
La Seremi de Seguridad debiera renunciar porque no es posible que la que está a cargo de seguridad en la región se entere de una situación tan grave a través de los medios de comunicación. Esto da cuenta de que definitivamente no está a la altura de lo que se requiere en materia de seguridad, la máxima autoridad encargada de la seguridad en la región.
Hasta ahora hay 4 imputados por el robo de armas, un ex miembro de la Policía Civil y 3 civiles, mientras que en el marco del sumario administrativo fue separada de funciones la jefa del Laboratorio de Criminalística.
Bien, le contamos ahora que en el Tribunal Oral, en lo penal de Angol, se desarrolla el juicio en contra de 3 comuneros acusados como autores de homicidio calificado, homicidio simple, incendio y tráfico de drogas. La Fiscalía llevó a juicio a estas 3 personas por los crímenes del agricultor Pedro Cabrera y el parcelero Pedro Burgos, cometidos en la comuna de Collipulli en el año 2020. Nos cuenta a esta hora en vivo Roberto Neira desde Angol. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nos encontramos en el frontis del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, donde durante esta mañana, muy temprano, comenzó el juicio oral en contra de 3 acusados por diversos delitos. Se trata de Carlos Alfredo Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul, todos comuneros quienes viven en el sector de Collipulli, también de Ercilla, y que fueron llevados a juicio por el Ministerio Público luego de una intensa investigación por hechos ocurridos en octubre del año 2020. El primer hecho dice relación con el crimen del pequeño agricultor Pedro Cabrera Benavides, ocurrido, recordemos, cuando él transitaba por la ruta en un sector rural de la comuna de Collipulli, fue atacado por este grupo armado utilizando armamento de guerra. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y murió en el mismo lugar, en un hecho que provocó bastante conmoción. Semanas después, en el mes de noviembre, el 12 de noviembre del año 2020, según la acusación del Ministerio Público, estas personas se conformaban un grupo armado que se trasladó hasta una parcela y atacó con disparos, diversos disparos, más de 20 incluso, recibió el inmueble en su frontis, donde fue asesinado Pablo Burgos de Bustos, un pequeño parcelero quien falleció producto de lesiones que recibió tras los impactos de bala por este grupo armado. Y en el lugar de donde fue asesinado Pedro Cabrera Benavides, minutos antes, este grupo armado, según la acusación, había interceptado un furgón que trasladaba a trabajadores, los hicieron descender de este móvil y le prendieron fuego. Por eso se configura el delito de incendio y el delito de infracción a la ley 20.000, según él, se configura porque luego de allanar uno de los domicilios se encontró droga. Este juicio podría prolongarse por a lo menos unas 11 jornadas debido a la gran cantidad de medios de prueba que va a presentar el Ministerio Público. En el frente del tribunal hay dos lienzos que fueron ubicados por personas que han llegado hasta este lugar, principalmente como una forma de manifestar su apoyo a estas tres personas que están enfrentando este juicio oral y que han permanecido en prisión preventiva por más de un año. Podemos ver a comuneros, hombres, mujeres de diferentes partes de la zona de Malleco que también han llegado a manifestar su apoyo. Se espera que en los próximos minutos hablen los dirigentes y también el persecutor penal a cargo de esta investigación que lleva de alguna forma o intenta hacer justicia por estas dos víctimas en el contexto de la llamada violencia rural, dos hechos que provocaron bastante conmoción en la zona. El Ministerio Público acusó a estas tres personas por diferentes delitos, por lo tanto está pidiendo penas distintas para cada uno de ellos, que van desde 5 años de presidio a presidio perpetuo. En Angol, Bio Bio.
Bueno, a esta hora ocurrió un accidente, esto en la ruta 5 Sur, en la salida sur de la comuna de Chillán, y mantiene el tránsito en solo una pista. Nos va a contar de esto Guillermo Oscares, desde Radio Bio Bio en Chillán.
Personal de emergencia de Chillán junto a bomberos y carabineros trabajan en el kilómetro 409 de la ruta 5 Sur, la salida sur de Chillán en dirección de norte a sur, debido al accidente de un vehículo menor, el que volcó con 3 ocupantes en su interior. Está trabajando en este minuto en el lugar personal de seguridad también de la ruta 5 con el fin de prestar apoyo para que se realice el trabajo de emergencia que a esta hora se desarrolla. El tránsito momentáneamente suspendido, kilómetro 409, ruta 5 Sur, por accidente de tránsito, volcamiento de vehículo menor con personas lesionadas fuera de riesgo vital. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y durante esta mañana, en medio de un recorrido por viviendas del sector de El Olivar afectadas por el mega incendio, el ministro Carlos Montes fue increpado por damnificados quienes se manifestaron en medio del punto de prensa. El presidente Gabriel Boric abandonó el lugar minutos antes de la irrupción de los vecinos. Vamos a conocer más detalles de esto junto a Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, el ministro Carlos Montes de Vivienda y Urbanismo solo alcanzó a hablar cerca de 2 minutos, una de las segundas preguntas, cuando dos vecinos llegan hasta el punto de prensa donde estábamos ubicados junto a los camarógrafos, junto a los colegas de prensa, y empiezan a gritar, a cometer ciertos también improperios en contra del ministro, de las autoridades de gobierno, a quienes se encontraban en el punto de prensa. En una primera instancia, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó una reunión, estuvo en un encuentro con vecinos del sector 3, particularmente del sector del Olivar, y luego de eso, luego de un recorrido de unos 45 minutos, una hora, pasa a este punto de prensa. Es allí, a las afueras de la construcción de las viviendas. viviendas de dicho sector cuando dejan entrar a un par de vecinos que entraron de forma pacífica sin hacer tanto espectáculo, podríamos decir que fue esto, porque de verdad fue que con los gritos no se logró percibir muy bien qué es lo que ellos querían darse a entender. Es entonces cuando empieza la locución del ministro Carlos Montes del Mimbu, cuando ya interrumpen estos vecinos, quienes Paola Pizarro junto a Rigoberto Saint-Jean, quienes toman un micrófono del equipo de prensa del ministerio y empiezan a encarar entonces al ministro. Escuchemos las palabras de Paola Pizarro, quien es una de estas mujeres dirigentes sociales de El Olivar, quien increpó en una primera instancia al ministro Montes.
Y eso es una burla para nosotros. Nosotros hasta ahora exigimos a todos los diputados, a los 13 diputados que fueron convocados a esa comisión, que nosotros nos citen a uno por uno de los dirigentes o no dirigentes que somos responsables a dar una respuesta y una solución concreta, porque hay actas y eso se debe respetar.
Funcionó desde Mari en su cuña, quien es Paola Pizarro, se refiere a la citación que tuvieron en la comisión especial investigadora por el megaincendio, una comisión que funcionó desde marzo y que se dividió en dos, una por el megaincendio en sí y el otra por la reconstrucción. Es en esa a la que se refiere entonces Paola Pizarro. Por otra parte, también conversamos con Rigoberto Saint-Jean, quien es hijo de una víctima fatal en el sector de Villa Independencia. Escuchemos también lo que dijo Rigoberto Saint-Jean a micrófonos de la radio tras esta manifestación espontánea, según ellos, en el marco entonces de este punto de prensa del ministro Carlos Montes y también del presidente Gabriel Boric.
Señor Gabriel Boric, basta, nosotros ya no queremos las condolencias, no queremos que se siente con nosotros a pedirnos las disculpas. En el caso mío, queremos que de una vez por todas se haga justicia y que llegue una reparación como la gente. Porque aquí no estamos pidiendo migajas, solamente queremos pedir respeto.
Pidieron respeto, pidieron condolencias también por parte de los hijos, familiares de víctimas fatales. Es lo que se centró entonces, estos gritos, estos dichos por parte de vecinos manifestantes. Por otra parte, en materia técnica, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio cuenta de que se alcanzó un 45% del plan de reconstrucción. Esto también de la mano de ayuda social, de ayuda también en salud mental, en paralelo a lo que es la reconstrucción material. Sin embargo, es en lo que se refiere a viviendas, solamente un 10% es el avance real de 300 viviendas construidas, entregadas, es el que presenta en estos minutos el MIMBU junto al Servio de Valparaíso. Escuchemos ahora las palabras del presidente Gabriel Boric, quien no recibió preguntas, pero sí tuvo un discurso hacia los manifestantes y también a todos los vecinos del sector de El Olivar.
Autoridades que vendrán, y esto lo conversaré personalmente con el presidente electo, que es muy importante que en particular en un proceso de reconstrucción que ha costado tanto, las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante se tomen en conjunto con los dirigentes y dirigentes.
Cabe mencionar también que estos dirigentes, este grupo de manifestantes, se juntaron antes de la segunda vuelta presidencial con el candidato republicano José Antonio Kast y también con el eventual ministro del Ministerio de Urbanismo, de Vivienda y Urbanismo, bien digo, Iván Poduje. Todo esto en una reunión a puertas cerradas en el sector del Olivar, donde estuvieron presentes los manifestantes, los vecinos damnificados que estuvieron hoy también en esta manifestación en el sector del Olivar. El ministro Carlos Montes se iba a referir a otros temas de la región, por ejemplo, la megatoma de San Antonio, que está a días de iniciar su proceso de desalojo. Sin embargo, por la interrupción de estos manifestantes, de estos vecinos, debió entonces salir del lugar de forma rápida y también sacaron el donde estaba el podio, donde estaban hablando las autoridades. También se iba a referir Víctor Ramos, subsecretario del Interior, también el delegado de Valparaíso, Yanino Riquelme. Sin embargo, ninguna de estas dos autoridades pudieron realizar su alocución debido entonces a la interrupción de los vecinos en esta manifestación en el punto de prensa de la visita del presidente Gabriel Boric a el sector dañado por el megaincendio de El Olivar en Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Fabián, un par de consultas, particularmente por la dinámica que se dio en la interrupción de los vecinos, porque tú nos trajiste varias declaraciones de ellos, vecinos afectados, más de 2 años en la misma condición, sin su casa, que se incendió, pero eran personas que estaban muy tranquilas, ¿no? Incluso nos llama la atención, porque quizás cualquiera de nosotros en su circunstancia no estaríamos así. ¿Por qué se decidió suspender las declaraciones si efectivamente no tenían estas manifestaciones un tenor violento o si en algún momento se vio en riesgo la seguridad de las autoridades?
Si nosotros llegamos hasta el punto a eso de 11:15 de la mañana, había un control en la subida a Marugal del sector del Olivar. Okay. Luego, para bajar al sector 3, había otro control. Ahí ya estaba Carabineros en conjunto con la seguridad presidencial. Ahí solamente nos pedían la credencial, el carnet también de identidad, y entró solamente prensa. Ya cuando habla el presidente Gabriel Boric, se baja del podio, es allí cuando entran los vecinos y es el ministro Carlos Montes quien sufre estos gritos de dos vecinas, Paola Pizarro, una de ellas, y otra vecina que no quiso hablar a los micrófonos de la radio. Posteriormente, nosotros sí pudimos conversar ya de forma más tranquila con Rigoberto y también con Paola. Pero se decidió suspender, Katy, este punto de prensa por la característica de los gritos de estas vecinas y que claramente no iba a poder ser posible continuar con el punto de prensa, y tampoco actuó Carabineros retirando a estas dos. Solamente se refirió a abandonar a las autoridades, principalmente al presidente y luego al ministro y también las autoridades regionales.
Y lo último, Fabián, a ver, estas personas... Quizás lo que más reclaman no tiene que tanto que ver con la instalación de una nueva vivienda, sino más bien porque no han sido escuchados respecto a sus necesidades y alegaban exceso de burocracia. Sabemos que nuestro aparataje público es burocrático, pero ellos alegan que ya esto es demasiado. Algunos decían que no tenían opción ni siquiera de ir a decir, ya tengo todos los papeles. Me imagino que ese es un relato que varias de las personas que están ahí, que estuvieron esta mañana y que están padeciendo esta situación, coinciden, ¿no?
Sí, es un exceso de burocracia lo que han manifestado estas personas, estos vecinos, que no hay un plan especial para la reconstrucción. Okay. Es procedimiento de subsidios normal el que se ha tomado en el caso de la reconstrucción, y un par de ellos que se encontraban en situación irregular previo a la tragedia del mega incendio, también se le alargó el camino para llegar a tener una vivienda en el marco de este proceso. Han sido familias que han sido declaradas inhábiles, puesto que vivían o subarrendaban en este sector. Es por ello que nos comentaban, si había un grupo de 4 familias en este sistema de cuatripareos, una de ellas no estaba hábil para obtener un subsidio, no se podía reconstruir, así de simple era lo que nos comentaban estos vecinos. Es por ello el exceso de burocracia, una de las principales consignas que han reclamado en el marco de esta reconstrucción, que como comentábamos, solo roza el 10% real de viviendas construidas y entregadas, Katy.
¿Algún compromiso de las autoridades, Fabián, para reunirse con los damnificados, para darle, no sé, mayor curso, mayor rapidez a las solicitudes de emergencia?
Sí, nos contaban que en 2 meses, el sentimiento de los vecinos en 2 meses, ya que se termina la administración del presidente Gabriel Boric, ven con poca esperanza una respuesta pronta por parte de este gobierno. Tienen la confianza puesta en lo que haga el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, con quien ya se reunieron, como mencionábamos anteriormente. Sin embargo, no es mucha la esperanza que tienen en cuanto a estos 2 meses, de febrero o marzo, antes de que salga el gobierno del presidente Gabriel Boric. Han comentado que han enviado correos, que han cumplido con todo el papeleo burocrático, sin embargo, no han sido tomados en cuenta, especialmente este grupo de Claudia Pizarro, que comentábamos, de Rigoberto Sainz-Gen, de Jaime Mella, que también es otro de los dirigentes de el Olivar en Viña del Mar. Sin embargo, no ven con muy buenos ojos estos últimos meses del presidente Gabriel Boric ni del ministro Carlos Montes a la cabeza del MIMBU.
Gracias, Fabián.
Muy buenas tardes.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
También se construye con información.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso para contarles que un ciudadano chino permanece grave en el hospital de Los Ángeles luego de ser apuñalado cuando intentó repeler un asalto en su local de juegos de azar, esto en San Rosendo, en la provincia de Biobío. Desde el municipio de esta comuna, bueno, existe preocupación por un alza de hechos delictivos durante el verano. Nos cuenta de esto Mario Tapia.
Una alta preocupación existe en la comuna de San Rosendo, aquí en la provincia del Biobío, debido a un alza sostenida en los hechos delictivos, robos, hurtos, asaltos en los últimos días, en los últimos meses. Una situación que está siendo vista por el municipio también para reforzar y tomar medidas de seguridad. Estamos con el administrador municipal, don Ángel Hurtado, de San Rosendo, para que nos explique esta situación del último asalto que sufrió un ciudadano chino en un local de juegos de azar acá. Está gravemente herido. Apuñalados, 5 sujetos participaron en este hecho, que fue como también una culminación de varios hechos anteriores. Don Ángelo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la verdad es que como municipalidad estamos profundamente preocupados por la situación que está aconteciendo en la comuna. Como municipalidad hemos adoptado protocolos de seguridad, en donde tenemos patrullajes preventivos con personal municipal y vehículos nuestros, además de coordinar con Carabineros de Chile mayor cantidad de rondas dentro de la comuna para poder detener esta ola de delitos que se están suscitando en la comuna.
Hay mucha gente foránea porque aumenta la población flotante en el verano acá en San Rosendo, por ser también una comuna turística.
Efectivamente, nuestra población flotante aumenta en la temporada estival. Tenemos el tren que llega aquí a la comuna de San Rosendo, en donde viene harto veraneante a pasar una tarde agradable, un día agradable en el río, y obviamente también llegan los amigos de lo ajeno que están haciendo de la suya en este momento.
Muchas gracias, Ángelo. Respecto al asalto que sufrió ciudadanos chinos en la local de juegos de azar aquí en el centro de San Rosendo, frente a la Plaza de Armas, cabe señalar que no serían personas que pertenecen a este sector, sino gente foránea, según ha investigado y las investigaciones que lleva a cabo Carabineros aquí en San Rosendo. En el lugar, Biobío, la radio.
Bueno, y dos jóvenes fueron asesinados a balazos al interior de un vehículo en que se movilizaban. Esto en la ciudad de Talca. Nos cuenta más detalles Miguel García.
Diversas diligencias investigativas desarrolla hasta ahora efectivo de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Talca para dar con él o los autores de este brutal doble homicidio de dos jóvenes, 18 y 25 años de edad respectivamente, de sexo masculino, quienes fueron prácticamente acribillados a balazos en hora de esta madrugada, como lo informó oportunamente la radio, al interior del vehículo en que se movilizaban, a la altura de calle 5 y medio Oriente A con 22 Norte, sector Villa Don Gonzalo, de esta ciudad capital de la región del Maule. Al respecto, el subprefecto Rodrigo Burgos, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones Talca, afirmó que se están realizando diversas pericias a las cámaras de seguridad del sector, como también empadronar a testigos que permitan establecer la dinámica de este doble homicidio y dar con los responsables, quienes tras el crimen se dieron a la fuga en dirección desconocida.
Estas víctimas corresponden a dos jóvenes sexo masculino de 18 y 25 años, quienes, según las pericias realizadas, presentarían heridas por arma de fuego que, en definitiva, le habrían causado la muerte en el lugar.
El hecho ha causado consternación en toda la ciudad de Talca, sin que hasta ahora se conozcan resultados de las intensas diligencias que están desarrollando los efectivos de la Policía de Investigaciones para dar con él o los autores de este doble homicidio registrado en hora de esta madrugada en el sector norte de la capital de la región del Maule, aquí en Talca. Vivo, vivo, la radio.
Y más de 200 millones de pesos en drogas incautó Carabineros en la Araucanía. En distintos operativos también se han recuperado 13 vehículos que tenían encargo por robo. Nos cuenta más detalles Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. Son procedimientos policiales en paralelo desarrollados en la capital regional de la Araucanía, pero también en la ciudad de Victoria. Carabineros del CEP, del Servicio de Encargo y Búsqueda de la Policía Uniformada, logró detectar vehículos que tenían encargo por robo circulando con placas patente adulteradas. Una de las víctimas de la región metropolitana de la comuna de Loprado viajó precisamente a la región y hace pocos momentos recibió su vehículo. Se lo robaron el 19 de noviembre del año 2022. Dijo que no tenía ninguna esperanza de recuperar la camioneta. Escuchemos lo que dijo.
Imagínese la sorpresa que tiene uno de ir a guardar su vehículo, incluso llega a pensar, ¿lo habré estacionado aquí realmente? Y desde ahí ya no hubo caso, ya no supimos más de ella. Y la sorpresa que tengo que en este año 26 me avisan que la habían encontrado.
Las personas detenidas en estos vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público para la respectiva investigación. Pero hay un tercer caso que tiene una arista y una ramificación hacia la zona lacustre, principalmente porque en la zona rural de Temuco se incautó, luego de descubrirse oculta en matorrales, una camioneta. Tenía en su interior una carga importante de marihuana. Estaba listo para ser trasladada aparentemente a una zona de comercialización. La coronel de Carabineros, Jimena Valle, indicó los detalles respecto de la cantidad de la droga, el avalúo y las diligencias que siguen en desarrollo.
Encontró dentro de un saco una gran cantidad de droga que asciende a 26 kilos de marihuana elaborada. Al dosificar, digamos, esta droga, alrededor de 100.000 dosis de droga, avaluadas en más de 260 millones de pesos.
El operativo continúa a cargo del OS-7, principalmente porque la droga tendría como destino de distribución y comercialización la zona lacustre de la región, especialmente la comuna de Pucón. En Temuco, Rodrigo Aguilera.
Bien, seguimos con otras informaciones. Sí, grave, se mantiene un hombre que fue baleado en su casa en medio de un turbazo, esto en Peñalolén, en la región metropolitana. Además, en riesgo vital se encuentra un hombre en situación de calle que fue quemado en San Bernardo. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Dos hechos lamentables que se han generado en las últimas horas que mantienen a dos personas en estado grave, una de ellas incluso en riesgo vital. Partimos en la comuna de Peñalolén, este asalto en modalidad turbazo, pero que tiene esta consecuencia, esta persona herida grave con un impacto de bala en su pecho y que tiene una bala alojada en uno de sus pulmones. Todo esto ocurrió al interior de una vivienda en el sector de Avenida Altos del Parque, donde se encontraba este hombre de 73 años junto a sus hijos de 14 y de 16 años al interior de la vivienda. Hasta este lugar llegan al menos 6 desconocidos, incluso pueden ser más según el relato de algunos testigos. Ingresan violentamente hasta esta propiedad portando armas de fuego, también destornilladores con los cuales se hacen lo que es el acceso forzado a las puertas de estas viviendas y al interior intimidan a estos 3 integrantes de este núcleo familiar. Comienzan a robar diversos artículos de valor, particularmente artículos electrónicos, teléfonos celulares, todo esto por un monto cercano a los 3 millones de pesos, y también solicitaron las llaves de los vehículos de esta familia. En momentos que esta banda pretendía llevarse este automóvil e incluso amenazaban a estos dos menores de edad, estos dos adolescentes, el propietario de esta vivienda intenta resistirse avanzando sobre estos asaltantes, lo que provoca que uno de ellos le dispare a quemarropa, provocando su lesión en el tórax. Esta persona gravemente herida fue trasladada por vecinos hasta un centro asistencial, donde en primera instancia ingresó en riesgo vital, pero actualmente se encuentra estable, pero en estado crítico. Escuchemos las palabras del fiscal Jorge Vitar de la Fiscalía Oriente respecto de este asalto que terminó con esta persona herida grave por esta herida de bala.
Ingresan al domicilio portando un arma de fuego a lo menos, con la cual, bueno, intimidan a los integrantes del grupo familiar, y en el caso del dueño de casa le disparan, tiene un impacto de bala en el pecho en estos momentos. Sí, efectivamente, tratando de llevarse un vehículo de la víctima, hay un portón que tiene daños, lo que no lograron. A lo menos el padre con dos hijos menores de edad, quienes afortunadamente no tienen lesiones.
Sí, los vecinos se intentaron ayudar a esta persona trasladando al herido hasta un recinto asistencial, activando las alarmas sonoras que tienen en este condominio y también intentando contactar a personal policial y de seguridad municipal para poder ver si podían capturar a estas personas. Muchos los vecinos apuntan a que si bien cuentan con diversas medidas de seguridad, no se ha podido disminuir la presencia de estas bandas delictuales, sobre todo encabezadas por menores de edad que están protagonizando estos robos. De hecho, en el mes de septiembre, en este mismo sector, muy cerca de donde se produjo este último delito, otra familia también fue víctima de un hecho bastante similar. Y todo apunta que serían menores de edad que están detrás de estos ilícitos. Escuchemos las palabras de los vecinos quienes asistieron a la víctima, también entregaron detalles en materia de seguridad.
Ellos escucharon muchos gritos, mucha bulla. Fueron para allá, tocaron alarma y vieron al vecino, dice que estaba sentado ahí en la escala de su casa y estaba herido, que él decía que le habían disparado.
El disparo y el estruendo del vehículo. Salieron cuatro personas corriendo y fugándose en el vehículo.
Cada uno tiene alarma, hay guardia, se ve carabinero, se ve paz ciudadana, que por acá, entonces no es que falte algo. Esto sigue sucediendo.
Y son todos menores de edad, pues, ¿qué se le puede hacer?
Sí, de hecho, lo que señalaban estos vecinos es que hay presencia policial, pero de todas formas estas bandas aprovechan algunos momentos de baja en materia de recorridos policiales y de seguridad municipal para cometer estos ilícitos. Tuvimos la palabra también del mayor Nicolás Sepúlveda de la Comisaría de Peñolén, quien apuntó a que hay diligencias en curso por parte de carabineros. Hay algunas pistas que podrían apuntar a quién estaría detrás de este ilícito. Escuchemos también sus palabras.
Ya mantenemos alguna línea investigativa en cuanto al desplazamiento, en cuanto a la ruta, los cuales estamos haciendo un cotejo con otros tipos de bandas que se han operado en el sector de Peñalolén.
Sí, hasta ahora no hay resultados positivos en la búsqueda de dos asaltantes, mientras que se espera la evolución de esta persona herida de bala. Como señalamos, está en condiciones críticas, pero por ahora estaría fuera de riesgo vital. Quien sí está en riesgo vital, y lamentablemente tenemos que dar cuenta de esta noticia, es una persona en situación de calle fue quemada por desconocidos en la comuna de San Bernardo. Una persona de 42 años vive en un ruco en el sector de calle Balmaceda con Agustín de Castillo. Según lo que se sabe hasta este momento, bien digo, desconocidos habrían comenzado una discusión con esta persona. Tres, al menos, comienzan a agredir con elementos contundentes, con palos, y posteriormente lo rocían con combustible y le prenden fuego. Esta persona resulta gravemente herida. De hecho, tiene prácticamente la totalidad de su cuerpo quemado. Fue derivada hasta un hospital de acá de la comuna, el Hospital El Pino, por terceras personas. Un conductor que pasaba por el lugar y que al ver esta escena decidió recoger a esta persona y trasladarlo de urgencia hasta el hospital, donde permanece actualmente en riesgo vital. Escuchamos las palabras del fiscal Pedro Aravena, fiscal occidente, que le entregó detalles de lo que se sabe hasta este momento de este ataque que se produjo en la jornada de ayer, pero que hay investigación en curso a partir de esta jornada por parte de la policía.
Interceptaron a una persona de 42 años que se encuentra en situación de calle. Luego de agredirlo, lo rociaron con combustible y le prendieron fuego. Quedó abandonado en la vía pública, los tres sujetos huyeron y un conductor de un vehículo oyó las llamadas de auxilio de esta persona, lo condujo hasta el Hospital El Pino, donde se encuentra actualmente con quemaduras en la totalidad de su cuerpo.
Sí, lo señalábamos, una persona en situación de calle, pero que era conocida en el sector. De hecho, realizaba varias labores de ayuda en labores de limpieza, las ferias que se están el lugar, también limpieza de vidrios, algunos automóviles, y esto también, por supuesto, generó que despertara bastante preocupación respecto a cuál habría sido la razón para que desconocidos atacaran a esta persona. Escuchemos parte de las declaraciones de algunos vecinos del sector.
Y no era mal muchacho, se llevó, ya le quemaron un ruco allá, pues. Eso fue hace como un par de meses, como 5 meses atrás.
Lo quemaron y le pegaron más encima. Él era una buena persona, lavaba auto aquí, limpiaba todo lo que lo mandaban, él hacía. Llegó un niño y lo echó en un auto y se lo llevó.
Sí, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, por supuesto, condenó estos hechos, apuntó a que hay grupos vinculados a la presencia en estos rucos que están ligados a hechos criminales. Ha trabajado, dijo, en retirar estos rucos, pero efectivamente requiere, dice, de mayor presencia del gobierno central. Por ahora, él ha señalado que va a presentar acciones legales en contra de los autores de este ilícito, porque hay registros de cámaras de seguridad que tendrían identificadas a estas personas. Se espera resultados en el corto tiempo.
Hoy día lo que sabemos es que la víctima está en riesgo vital. Por los detalles que han ido entregando los vecinos a las policías, sería cosa de cuestión de horas llegar a los responsables. Y la hipótesis son varias de lo que puede haber ocurrido: desde una riña personal, desde un cobro de venganza por algún hecho particular.
Sí, la sección de investigación de mineros está a cargo de la investigatoria. Hasta ahora no hay personas detenidas, se están manejando algunos nombres, podría haber novedades en horas de la tarde y también se espera la evolución de salud de esta persona, pero lamentablemente por lo menos tiene el 94% de su cuerpo quemado, riesgo vital. Sus pronósticos son bastante desfavorables en materia de salud. Biobio, la radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos de regreso, vamos ahora con lo siguiente. Tenemos información judicial del momento con Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
Efectivamente, es información judicial que deriva del hecho que informó la radio. Ocurrió la madrugada del pasado 1 de enero en la ciudad de Angol, cuando a eso de la 1 de la madrugada una patrulla militar protagonizó un accidente de tránsito en el que una camioneta del ejército, camioneta blindada, atropelló y dejó con lesiones de carácter grave a un joven de 18 años que estaba cruzando la avenida O'Higgins en la capital de Malleco. De manera preliminar, el conductor del vehículo militar quedó apercibido, vale decir, a la espera de una citación, luego de conocerse los informes de la CIAT de carabineros que pidió la fiscalía. Ahora, sin embargo, se ha confirmado que se abrió investigación por el cuasi delito de lesiones graves, por lo que el funcionario del ejército que iba guiando esta camioneta podría ser formalizado, dado los antecedentes que ha reunido la fiscalía, entre los que destaca un video que está en BioBio Chile, que muestra la dinámica del accidente y cómo ocurrió el mismo, tanto en el desplazamiento del vehículo militar como el desplazamiento de los peatones involucrados en este hecho. Reiteramos entonces, hay una investigación por cuasi delito de lesiones graves que involucra a un efectivo del ejército que protagonizó un accidente mientras estaba en servicio en una patrulla militar la madrugada del 1 de enero en Angol. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Bueno, y diferentes autoridades se convocaron en San Juan de la Costa para fortalecer la seguridad en la navegación hacia localidades del borde costero, esto en la provincia de Osorno. Esto ocurre como parte de las reflexiones a prácticamente un año de la tragedia que, recordemos, cobró la vida de 7 personas con el naufragio de una embarcación en esa zona. En el lugar se encuentra Eduardo Palacio para que nos cuente más detalles.
Así es, nos encontramos en la comuna de San Juan de la Costa, en el borde costero de la provincia de Osorno, donde las autoridades, particularmente Senatur, convocó a una campaña de verano seguro, pero fue ineludible dejar sobre la mesa el recuerdo de una tragedia sobre la cual ya próximamente se cumple un año respecto del naufragio de una embarcación que desde Caleta Cóndor, que pertenece al borde costero de Río Negro, se trasladaba justamente a este lugar donde nos encontramos a esta hora, en San Juan de la Costa. En la oportunidad, 7 personas perdieron la vida y dejaron al desnudo una serie de debilidades, particularmente en materia de fiscalización. ¿Qué ha pasado desde esa fecha hasta ahora? Se lo vamos a consultar en este instante al alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, quien está junto a nosotros. Alcalde, buenas tardes. Respecto de las reflexiones que se han dado y los cambios sustantivos que se han hecho, particularmente por la presencia de la Armada, hasta este minuto, ¿qué se ha cumplido?
Bueno, efectivamente han habido aumentos en materia de fiscalizaciones que se han desarrollado no solamente por la autoridad marítima, sino también por organismos vinculados a materia de fiscalización como Cernatur. Nosotros como municipio hemos estado colaborando en esos procesos. De igual forma se incorporó un alcalde de mar que no existía en la localidad de Caleta Cóndor. Eso permite, digamos, una mayor presencia de la autoridad marítima, sobre todo lo que tiene que ver con la autorización de los SARPE y poder coordinar en conjunto con la caleta de Vallamansa, y además obviamente se ha incrementado las labores de fiscalización, y eso indudablemente que ha servido mucho en términos de poder brindar mayor estándar de seguridad obviamente a los pasajeros, sobre todo lo que lo usan para fines turísticos.
Muchas gracias, alcalde.
Gracias a ustedes.
José Luis Muñoz, alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, en esta actividad que también ha tenido algunos recorridos de las embarcaciones autorizadas. Son dos las que hoy día permiten el tránsito seguro en vía marítima, eso sí, obviamente bajo condiciones seguras del mar, en un tema que en particular en la provincia de Osorno este año está marcado por la fiscalización por la tragedia que ya se cumple un año prácticamente el 27 de enero. En la comuna de San Juan de la Costa, Bio Bio, la radio.
Y el Ministerio de Transportes arrastra una deuda de 1.700 millones con la naviera Puelche por el servicio marítimo subsidiado que asegura la conectividad en el canal Dalcahue, esto en Chiloé. Desde Radio Bio Bio, en ese lugar nos cuenta Hans Barros.
Una deuda que supera los 1.700 millones de pesos mantiene el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con la naviera Puelche debido a un retraso en la tramitación del contrato que regula el servicio marítimo subsidiado en el canal Dalcahue, vigente desde el 8 de junio, sin que hasta ahora se haya podido facturar el subsidio correspondiente. Desde la empresa explicaron que el contrato fue firmado y enviado a la Contraloría, pero debió ser retirado durante 2025 tras observaciones, lo que obligó a reiniciar el proceso administrativo. La situación fue expuesta por el gerente general de la naviera Puelche, César Ejetleiner, quien señaló que, a pesar de no contar con el contrato aprobado, el servicio se mantiene operativo por tratarse de una prestación de continuidad que no puede suspenderse sin afectar la conectividad de las comunidades.
El servicio de Dalcahue está en una situación muy similar en plazo de tramitación. También lleva 6 meses desde que el servicio se inició. El contrato, de lo que nosotros sabemos y la información que manejamos, es que ya lo firmamos hace unos meses atrás, ingresó a Contraloría, tengo que retirarlo por observaciones, vuelve a ingresar y está aún en tramitación, y en ese caso la situación es más crítica inclusive porque la deuda es mucho mayor. En Dalcahue son 1.700 millones de pesos de deuda desde que se inició.
Indicó que desde el Ministerio de Transportes les informaron que el contrato será reingresado este mes, quedando a la espera de la toma de razón, trámite indispensable para la regularización del pago. Pese a este escenario, la naviera aseguró que ha reforzado la operación cada vez que ha sido requerida por la cartera y los alcaldes de la zona, operando incluso con 3 naves, a pesar de que el contrato exige solo 2, mientras espera la transferencia de los recursos adeudados. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Bueno, y la actriz Amparo Noguera fue estafada en más de 700 millones de pesos por una organización criminal que operaba desde la cárcel de La Serena bajo la modalidad del cuento del tío 2.0. Los delincuentes hacían pasar por funcionarios de la PDI y la CMF para hacer creer a sus víctimas que debían entregar sus bienes y dinero en efectivo para resguardarlo de organizaciones criminales transnacionales. Nos cuenta de esto Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, efectivamente se trata de una banda que contaba con los recursos o las conexiones adecuadas, ¿no?, para indagar sobre sus víctimas y decidir quién sí y quién no es adecuado para ser objeto de esta sofisticada modalidad delictual que hemos denominado cuento del tío 2.0, puesto que bajo la misma base de engaño de la conocida trampa chilena hacían caer a estas víctimas de que ellos eran funcionarios de la PDI, de la Comisión para el Mercado Financiero. Les cuento un poco del modus operandi de esta organización criminal, tal como ha sido catalogada por la Fiscalía, dado que contaba con una estructura delictual definida con diversos roles y también brazos operativos. Tres reos de la cárcel de La Serena se ponían en contacto con estas víctimas que previamente la organización criminal seleccionaba cuidadosamente en base a datos que hasta el momento son todo un misterio de dónde provienen. Lo ahondaremos más adelante. Se les llamaba, se les hacía creer que eran funcionarios de la Policía de Investigaciones y la Comisión para el Mercado Financiero. Y la mentira, donde se gesta el denominado cuento del tío 2.0, es que se les decía a estas víctimas que estaban ellas siendo rastreadas o perseguidas por una organización criminal transnacional y que debían poner todos sus recursos a resguardo con ellos, es decir, con estos falsos policías y funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero. Luego, ya en Santiago, estos delincuentes, usando indumentaria también y credenciales de estas instituciones, ya los que operaban acá en Santiago, no los mismos que estaban en la cárcel, se acercaban a los domicilios de estas víctimas para recuperar tanto el dinero en efectivo que las mismas afectadas retiraban desde sus cuentas, como también de especies, relojes, joyas y también celulares de alta gama. Este dinero posteriormente era reingresado al sistema formal por medio de estaferros, quienes adquirían propiedades, también vehículos y especies, todo esto con el objetivo de ocultar el patrimonio y lo defraudado, que de momento se estima en más de 1.000.000.000 pesos. Hubo una víctima, eso sí, que cobró mayor notoriedad, dado que se trata de una figura reconocida en nuestro país. Estamos hablando de la actriz Amparo Noguera, quien habría sido estafada en más de 700.000.000 de pesos bajo esta modalidad que les comento, donde los delincuentes la contactaron y la engañaron haciéndole creer que era seguida por una banda transnacional, por lo que debía entregar su dinero a estos falsos policías. Hay todo un patrón reiterado en todas las víctimas. Todas son mujeres con un gran poder adquisitivo, también un patrimonio constante en dinero. Por eso se habla de personas seleccionadas cuidadosamente para poder concretar esta estafa que ha mutado y que obtiene estos enormes réditos. Hay declaraciones de la fiscal Alejandra Godoy, quien lidera esta causa, quien comenta sobre esta particularidad y también sobre los allanamientos que se efectuaron en las celdas del penal de La Serena, donde se incautaron los teléfonos celulares que habrían de concretar este ilícito. La persecutora también comenta de esta indagatoria, que fue iniciada en octubre del año pasado, datos acerca del perjuicio provocado a estas víctimas, entre ellas esta reconocida actriz nacional, ¿no? Y nos comenta también cómo las víctimas se daban cuenta de que finalmente eran víctimas de esta estafa. Escuchemos sus palabras.
Le dicen, ya, la banda delictual por fin ha sido detenida, le envían de hecho un video temporal a su teléfono de la supuesta detención de la banda y le dicen, vaya usted a tal cuartel policial, porque esto ya terminó. Le mandan una dirección que estaba en un cuartel a 5 horas de Santiago y recién en ese minuto la víctima se da cuenta que había sido víctima de una estafa.
Bien, ya lo mencionábamos entonces, una operación por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y que culminó con 7 detenidos, que más los 3 que se encuentran en prisión da un total de 10 personas que serán formalizadas y reformalizadas en el caso de los reos durante la jornada de este domingo. Se realizó una serie de allanamientos en las ciudades de Santiago, La Serena e Iquique, donde también se encontró esta enorme cantidad de dinero en efectivo, el cual fue incautado, además de relojes de alta gama, teléfonos celulares ostentosos y lo más particular también que llamó bastante la atención durante horas de la mañana, este ramo de flores con una dedicatoria de amor, el cual estaba realizado en su estructura por billetes de 10.000 y 20.000 pesos. Le consultamos al subprefecto David Castro acerca de esta particularidad, nos comentó de que se trata de un símbolo de poder por parte de esta organización criminal, el cual apuntaba a ostentar dineros y lujos. Fantasías entonces con las que viven constantemente estos delincuentes pertenecientes a bandas criminales, sobre todo esta en particular, la cual fue desarticulada. Escuchemos declaraciones de la Policía de Investigaciones.
Y en este caso en particular, dentro de los allanamientos se encontró este ramo de flores extraño, que en el fondo lo que demuestra es que quieren ostentar. Es como una especie de ostentación o alguna señal dentro del AMPA para señalar que tienen dinero.
Bien, un operativo entonces que permite la captura de estas 7 personas, identificar a los 3 partícipes de esta estructura, quienes se encontraban en el interior del penal de La Serena. Sobre este punto se refiere el Seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez, quien destacó el trabajo en conjunto realizado por la PDI, la Fiscalía y la muy cuestionada hoy en día Gendarmería, quienes, pese a la enorme mochila que traen a raíz de todos los casos de corrupción reciente, ayudaron a dar con estos delincuentes. Para Jiménez, lo ocurrido esta jornada, ¿no?, reafirma nuevamente también la necesidad de fortalecer el control penitenciario, el cual se concretará por medio de la reforma a la institución, que en estos momentos se encuentra en discusión en el Parlamento y que, recordemos, también ha sido duramente cuestionada por organizaciones de funcionarios de Gendarmería, puesto que terminaría justamente con estas. Escuchamos declaraciones del funcionario de gobierno.
Es importante también destacar el trabajo que se ha hecho en conjunto, además, al final de la investigación, con Gendarmería, quien logra determinar y retirar en un allanamiento celulares que eran utilizados por esta banda para hacer las estafas, más algunos chips.
Bien, yo les mencionaba entonces que es un total misterio de dónde provienen los datos de estas personas. ¿Cómo se enteraron los delincuentes del patrimonio, por ejemplo, de Amparo Noguera? ¿Habrá funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero involucrados? Todas estas respuestas van a ser contestadas ante el tribunal, dado que los detenidos se encuentran en tránsito. Van a ser formalizados este domingo, instancia donde la Fiscalía va a solicitar prisión preventiva, a la espera también de la captura de otros 3 involucrados que ya están completamente identificados. Katherine.
Eso que mencionas es muy relevante, porque, a ver, ¿por qué decimos cuento del tío 2.0? Porque conocíamos una versión más primaria, digamos, a propósito de esto, que es que llaman a personas diciéndoles que se están tratando de meter a sus cuentas, pero ya tienen los datos de las cuentas, tienen los datos de los saldos de las cuentas de los bancos. Ahí ya hay un tráfico de información que hasta el día de hoy no hay claridad respecto de dónde sale, pero es así. Y lo que se agrega ahora son otros datos entregados por eventualmente la Comisión para el Mercado Financiero, o tienen acceso a esos datos, e incluso la Policía de Investigaciones. Es muy relevante saber si que efectivamente hay personas de esas instituciones entregando información, o cómo se obtiene finalmente, porque en una de esas estamos pensando que el dinero está seguro en el banco y claramente no.
Sí, efectivamente, y es una de las instancias, una de las preguntas que le realizamos justamente a la Fiscalía, porque es importante conocer, porque aquí se genera, ¿no?, este 2.0, este cuento del tío 2.0, ¿no? En esta forma de estafar comúnmente se hace a personas aleatorias, no hay una necesidad de indagar mucho más allá. En este caso, los datos de las víctimas ya los mantenían estos delincuentes, se seleccionan cuidadosamente, son personas con bastante poder adquisitivo y también con dinero en cuentas bancarias, dado que la gran mayoría de esta plata, de este dinero que se le entregaba a estos delincuentes, que se hacían pasar por funcionarios de la PDI, de la Comisión para el Mercado Financiero, era entregado en efectivo a estas personas, quienes posteriormente lo lavaban de una manera bastante rústica, ¿no? Compraban propiedades, vehículos a nombre de otras personas, a nombre de estos testaferros. Sin embargo, todo es materia de investigación ahora. Vamos a ver si es que hay funcionarios o de la Policía de Investigaciones o de la Comisión para el Mercado Financiero que puedan estar involucrados en esta nueva estafa denominada Cuento del Tío 2.0.
Gracias, Carlos.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bien, regresamos y le contamos ahora que más de 10 hectáreas han sido consumidas por el fuego en medio de un incendio forestal que ocurre entre las comunas de Santa Juan y Coronel, esto es la región del Biobío. Esto ocurre en medio de una alerta roja por calor extremo que elevará las temperaturas por